todas. Bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche le sea de bendición. ¿En qué etapa de su vida se encuentra? ¿Está empezando a ser mamá? ¿Ya tiene hijos adolescentes? ¿Están en la universidad? ¿O ya se fueron de casa? No importa la etapa en la que nos encontremos, estamos orando porque los amamos, porque queremos que les vaya bien y porque sabemos cuál es el camino que a ellos les aseguraría esa felicidad que mucha gente anda buscando. El único lugar donde se encuentra no una felicidad ficticia, sino un gozo pleno, es en los caminos de Dios. La invito a que nos acompañe a orar por nuestros hijos. Estamos en un nuevo mes, en el mes de abril, y como siempre vamos a encontrar cosas por las cuales nosotras nos dediquemos y nos enfoquemos para orar por ellos. Hola, ¿cómo está? Sí, pues ya estamos en otro mes. Estamos en el mes de abril. Y pues qué gusto que el Señor nos permite ver un mes más, ¿verdad? Y qué alegría y qué gozo es darnos cuenta de que es el único que suple aquello que nosotras no podemos, ¿verdad? Usted y yo nos podemos esforzar y veo a muchas mamás trabajando en dos trabajos por la mañana y por la tarde, dejando a sus hijos solos para proveerles aquello que ellos desean, ¿verdad? Cosas materiales que piensan les van a hacer feliz, cuando sería bueno organizarse, tener un trabajo y enseñarles a ellos a que pueden tener contentamiento. Y bueno, pues este va a ser uno de los temas que vamos a tratar en este mes de abril, el contentamiento. Pero el día de hoy quisiera que nos enfocáramos un poquito en el versículo que vamos a estar memorizando y pues en el cual vamos a estar enfocados en este mes. Y es el versículo del libro de Colosenses, capítulo 1 y versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo, el que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Tal vez usted y yo estemos conscientes de este versículo, que el Señor tenga la preeminencia en nuestra vida, ¿verdad que sí? Pero ¿qué le parece si dedicamos también esta parte, esta última parte del versículo, en la oración de nuestros hijos, para que nuestros hijos sepan para quién es todo lo que se ha creado, por qué lo creó, quién lo creó, ¿verdad? Y que cuando abran los ojos ellos le puedan dar la preeminencia a quien la merece, que es nuestro Dios. Imagínense a ellos, o vamos a imaginarnos nosotras primeramente dándole a Dios la preeminencia en todo, en nuestro tiempo, en nuestras finanzas, en la prioridad en cuanto a lo a quien atendemos primero y en todo lo que tenga que ver con darle el lugar a alguien. Que nuestra preeminencia se fuera hacia nuestro Dios. ¿Usted cree que nuestros hijos no lo harían también? Lo que pasa es que pues muchas veces lo ven de esa manera en nuestra forma de vivir, en nuestro caminar diario. Y pues lo adquieren ellos también y no le dan al Señor el lugar que corresponde. Tal vez usted y ellos y nosotras hemos dicho con nuestra boca que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, pero nuestros hechos dicen lo contrario, ¿verdad? En Juan 13:13 dice el Señor, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy, ¿verdad? Pero dice el Señor que con nuestros hechos, nuestra forma de ser, decimos lo contrario. No decimos que Él es nuestro Dios, no decimos que Él es el Maestro y que Él es el Señor, porque no tiene nuestra preeminencia. Entonces, pues sí, quisiera que viéramos el día de hoy eso. Mire, quisiera que nos fuéramos al capítulo de Colosenses y empezáramos en el capítulo 1. El libro de Colosenses capítulo 1 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego en el 18 dice algo que muchas veces se nos olvida a nosotras y queremos que nuestros hijos tengan, pero nosotras no lo tenemos bien cimentado en nuestro corazón. ¿Saben? Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nosotras encontramos en el libro de los Salmos muchos versículos y muchos salmos, ¿verdad? Hechos por el rey David, pero ¿sabe? Él tenía bien claro quién era el Señor. Él tenía claro quién tenía la preeminencia. Si vemos en el Salmo 144, del 1 al 4, vamos a ver estas palabras que vienen del corazón de David. Dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Mire la manera humilde de David de ver y de darle al Señor la grandeza que se merece. ¿Quién eres tú para que me estimes a mí que soy nadie? ¿Verdad? Y encontré esta reflexión a este versículo. En estos versículos el salmista reflexiona sobre la grandeza y la fragilidad del ser humano, sobre la grandeza de Dios y la fragilidad del ser humano. A pesar de nuestra limitada existencia, confiamos en el Señor como nuestro refugio y protector. Nuestros días son efímeros, pero su misericordia y fortaleza son eternos. Y alguien que lo tenía muy claro era el rey David. Él sabía quién era Dios. Él había visto cuánto lo había ayudado y cómo lo había protegido. Por esa razón, cuando le toca a él vengarse porque lo estaban persiguiendo y porque injustamente lo estaban tratando, él no pudo hacer eso. Porque sabía que primero era Dios y lo que él mandaba. Y hay gente a la que Dios puso expresamente para ser el líder y uno debe rendirle respeto a ese líder, ¿verdad? Dice. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, sean tronos, sean dominios. Y esto lo sabía el rey David. Él, cuando le tocaba en ese momento vengarse de sus enemigos, de quienes estaban tratándolo injustamente, podemos ver cómo él responde. Allá en 1 Samuel 24:1, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, de las cumbres de las cabras monteses, Y cuando llegó al redil de las ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl y en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en el rincón de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que he entregado a tus enemigos en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó a la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Entonces podemos ver, y no fue la única vez que él le perdonó la vida a Saúl, que lo buscaba injustamente para matarlo, pero él menciona no tanto por el respeto al hombre, sino por el lugar que tenía como rey, y sabiendo David que Dios lo había puesto por rey, ¿verdad? Y por esa razón y por muchas otras cosas que podemos aprender de David, el Señor lo menciona como alguien que tiene el corazón como el de él. Si vemos en Primera de Samuel también, pero en el capítulo 26 y el versículo 1, dice que vinieron de Sifeos, Saúl y Gaba, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Se ve que Saúl tenía miedo de David. ¿Por qué tenía que ir con tantos hombres si era un solo hombre y pues tenía poca gente él, verdad? Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormía Saúl. Y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, heteo, y Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí: yo descenderé contigo. Y David pues y Abisaí fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en tierra de un golpe, y no le daré un segundo golpe. Y David respondió a Abisaí: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o si un día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová que extienda mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Y volvió a perdonarle la vida, pero porque dijo: un día que el Señor lo mate de alguna otra manera, pero yo no voy a extender mi mano, porque es el ungido de Jehová, por el temor y la reverencia que él tenía para Dios, porque sabía quién era Dios. Y miren, poner a Dios primero, antes de su vida, porque estaba poniendo a Dios, estaba respetando el mandato de Dios antes de la vida propia. Eso dice que David ponía a Dios primero, que para David él era primer lugar en su vida, que él tenía la preeminencia. Entonces, pues quisiera que en este mes que comienza introdujéramos este versículo que nos haga pensar que nos haga a pedir al Señor que nuestros hijos hagan esto en su mente y en su vida algo especial y algo primordial, que Dios tenga la preeminencia en su vida. Imagínese, usted que tiene un hijo con muchos problemas y que ha hecho lo que ni se imaginaba que pudiera suceder que su niño hiciera, porque sigue siendo su niño, ¿verdad? Imagínese que de un momento a otro él dijera, no, de hoy en adelante voy a hacer todo lo que Dios diga, ninguna cosa que yo decida, la que Dios diga, porque Él es el que manda. ¿Cómo cambiaría radicalmente la vida de su hijo, verdad? Pues si usted que está escuchando no tiene a sus hijos en problemas así, vamos a orar para que en su corazón ellos vean a Dios de una manera reverente, que lo vean con ese respeto como muestra David aquí, de no pecar en contra de Él y que le den la preeminencia en su vida. ¿Qué le parece? Nuestro versículo va a ser Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Imagínense, Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que manda. El que es el principio, desde antes de que se fundara todo ya estaba Dios. El primogénito de entre los muertos, que Él fue el primero que resucitó y que de eso hemos estado hablando. Porque después nosotros también resucitaremos con Él, ¿verdad? Para poder tener esa vida eterna en el cielo. ¿Y qué dice después? Para que en todo tenga la preeminencia. Pero hay algo muy interesante. Dice en Colosenses 1:15, y con esto quisiera que termináramos para reflexionar. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La imagen del Dios invisible. Cuando nosotras reconocemos a alguien, reconocemos su imagen, es porque la hemos tratado o la hemos visto antes, ¿verdad? Si a usted le muestran la foto de su hijo, ¿verdad? Usted inmediatamente va a reconocer esa imagen porque es su hijo. Y si a su hijo le muestran la foto de su mamá, él la va a reconocer inmediatamente porque es su madre. ¿Verdad que sí? Él reconoce esa imagen. ¿Sabe por qué no reconocen la imagen del Dios invisible? Porque tristemente no lo conocen. Necesitan conocer a ese Dios, conocer lo real en su vida, para que Él sea la verdadera imagen que tenga en su mente y en su corazón, de ese Dios que nunca hemos visto. Y que por fe un día vamos a ver que fue el primogénito de toda creación, del que creó todo. Entonces, pues necesitamos nosotras darnos cuenta cuál es esa imagen. ¿No lo conocemos o sí lo conocemos? El que es amor, el que perdona, que tiene misericordia, que estará con nosotros todos los días, el que de tal manera nos amó, el que con él todo lo podemos, el que un día va a venir en su caballo y que un día va a resucitar a los muertos. Entonces, cuando sepamos quién es Él, vamos a poder reconocer esa imagen. Y si nuestros hijos tienen ya eso, y nosotras también, ¿verdad? Vamos a poder darles, y ellos por los cuales estamos orando, la preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia. Ojalá que sí. La animo a que agregue esto a su lista. Tenemos mucho por qué orar para nuestros hijos. Quisiéramos verles en la mejor vida. Y el deseo más grande para los míos, para los que yo en particular en mi familia estoy orando para que, y lo que he compartido con ustedes, es para que encuentren la voluntad de Dios en su vida y la hagan. Y pues muchas veces se ve truncado esto, este plan que tenía en nuestros hijos, porque ellos no le dan la preeminencia, no, Dios no es importante en su vida. Entonces, pues oremos por esto, aunado a todo lo que usted tiene en su lista, que el Señor los ayude y que nos ayude a nosotras a seguir orando por ellos, ¿verdad que sí? Que el Señor la bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye bye.